Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, el de Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Los hispanos han logrado de manera brillante su billete para estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Como decían los jugadores al terminar, sí, 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 nos vamos a París. Jordi Rivera apostó por la vieja guardia y la jugada de maestro le ha salido redonda. Ahora, una vez lograda esa plaza olímpica, lo que todos nos preguntamos es si realmente Jordi Rivera, de cara a los Juegos Olímpicos, va a seguir apostando por este mismo tipo de equipo, mezcla de veteranos y jóvenes, para darles un homenaje más que merecido y el adiós definitivo a varios jugadores que dirán adiós a la selección en París, como ya se hizo en Tokio. Desde luego, lo que funciona no se toca, y el relevo generacional debe de producirse por parte de Rivera, desde mi punto de vista, después de París. Pero lo veremos en los próximos meses. Esta semana regresa la Liga Sobal con su 22ª jornada y además se disputa la segunda eliminatoria de la Copa del Rey mañana martes. Recordad que este programa se graba el lunes y el miércoles, martes y miércoles, Copa del Rey, y es a partido único. En la división de honor femenina, con partidos aplazados por competiciones europeas, el Veravera se ha colocado líder de manera momentánea, seguida de Leche y Costa del Sol Málaga. En las competiciones europeas, European Cup, cuartos de final vuelta, el balonmano Elche se clasificó para las semifinales y el duelo entre equipos españoles, Machada, Milagro, como quieran llamarle, se produjo en Canarias, dado que el Rocasa Gran Canaria derrotó por 10 goles, levantando la eliminatoria al Granollers y también se clasifica para semifinales. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Álvaro Español, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues muy contento, ¿eh? De, sobre todo, tres partidos, tres victorias, la imagen que se ha dado y que el tiempo me da la razón. Lo del europeo fue un accidente, ¿eh?
Sí, no, a ver, yo creo que estaba muy claro. A ver, siempre te puede quedar alguna duda, ¿no? Pero yo viendo ya el primer partido, el juego, ¿eh? No me refiero a la victoria ni el rival ni nada. Yo viendo el juego, la verdad es que no me quedó ninguna duda de que España iba a estar en París y que los hispanos van a estar en París y que vamos a tener una cita más de las importantes para seguir gozando. Y la verdad es que, vamos, no ha sido ninguna sorpresa. Es cierto, es que un amigo me decía, y bueno, no sé, van a sufrir. Y digo, pues yo, chico, yo creo que no van a sufrir. O bueno, van a sufrir. En un torneo de estas características siempre tienes algún momento para sufrir, ¿no? Sí. Pero yo la verdad es que no tenía ninguna duda.
Bueno, pues nos vamos, como siempre, a la primera tertulia, al análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores, como son Rubén Garavalla y Pablo Cacheda. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y también a Pablo Cacheda. Hola, Pablo.
Hola, muy buenas.
Bueno, Rubén, qué alegría. Otros Juegos Olímpicos, ¿eh? Ahí está la presencia del balonmano español.
Y no es fácil, que son muy pocos los afortunados que consiguen esa plaza para los Juegos Olímpicos. España es casi un fijo en los Juegos Olímpicos desde hace bastante tiempo.
Porque, Pablo, muy importante para nuestro balonmano, muy importante para la juventud, porque, vamos a ser sinceros, el espejo y la ventana donde se ve el balonmano realmente es en los Juegos Olímpicos, aunque desgraciadamente es cada 4 años, y eso genera afición.
Sí, bueno, creo que es el evento deportivo, vamos, más importante, ¿no? Entonces, como dice Rubén, además son muy pocos los equipos que están en representación y bueno, creo que para nuestro deporte es un premio enorme y sobre todo, pues, algo muy importante y de lo que tenemos que sacar, pues, rédito después también a nivel de fichas, patrocinios, etcétera.
Rubén, porque acertó de pleno Jordi Rivera llamando a la vieja guardia, entre comillas, con esas dos torres gemelas que son Gedeón Guardiola, Viran Morros y la aportación de Antonio García.
Sí, la verdad es que la defensa rindió a un nivel altísimo. En balonmano, además, se suele dar la circunstancia de que cuando funciona la defensa, funciona la portería y viceversa. Y la verdad es que este torneo ha sido espectacular.
Relevo después de los juegos, es lo lógico y lo normal. Tú como entrenador también lo ves así, ¿no?
Bueno, yo soy de la opinión de que el relevo debe llegar cuando toca. Independientemente de los periodos, en la selección tiene que estar en cada momento el mejor. Esa es mi opinión, ¿eh? Luego hay muchas maneras de verlo y forzar relevos cuando no toca, pues a veces es peligroso. No digo que haya sido esta la situación, digo que esa es la manera en la que yo veo, ¿no? Un equipo nacional deben estar siempre los mejores.
Pablo, le decía a Rubén que el relevo después de los Juegos de París, que es cuando comienza otro periodo olímpico y es cuando hay que hacer cambios y dar paso a la nueva generación.
Sí, bueno, creo que ya estuvo en marcha, ¿no? Y ya está en marcha y Jordi en eso creo que lleva trabajando ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que después de los Juegos pues se abre un nuevo ciclo olímpico, que al final es lo que marca un poco el deporte, y seguramente pues veremos un poco avanzar un poquito más ese cambio generacional.
Rubén, ¿tú crees?
Yo, pero sí. De todas maneras, Luis, sí. Yo creo que Jordi en ese aspecto me da la impresión de que lo tiene muy claro y sabe perfectamente cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y va metiendo poco a poco a gente joven, va con los veteranos teniéndolos ahí, ahora me la tengo que jugar y tengo que traer a algún veterano. Yo creo que él lo sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, ¿eh? Y que, a ver, y yo creo que él sabe perfectamente también que ahora a 3 meses vistas de unos Juegos Olímpicos no es la hora de hacer experimentos, ¿no? Y eso lo vamos, eso yo creo que además en eso es un maestro.
Sí, sí, porque los experimentos, como se suele decir, se hacen con gaseosa, ¿no? O sea que, y no es posiblemente el momento. Porque, Rubén, yo creo que la selección, fíjate, y lo reconocí ayer Jordi Rivera al terminar el partido, veníamos, y yo me incluyo también, veníamos con el síndrome de Alemania. Y esto de la mala actuación que se tuvo, insisto en lo que he dicho siempre y lo mantengo, y creo que el tiempo ha dado la razón, que aquello fue un accidente grave, pero bueno, tan solo un accidente. ¿La selección ha vuelto a coger confianza?
Sí, bueno, ahora te contesto eso respecto a lo del cambio generacional. Sí que estoy completamente de acuerdo que Jordi tampoco es un seleccionador que vaya haciendo grandes cambios generacionales, ¿no? Sino que va introduciendo piezas según van mereciéndoselo, ¿no? Y tampoco espero un gran cambio generacional después de los Juegos Olímpicos. Estoy seguro de que él irá, pues eso, introduciendo la gente que se lo merezca en cada momento. Sí, es normal que, bueno, pues que las derrotas o los fracasos, entre comillas, pesen en la conciencia, ¿no? De no solo de los jugadores, también de los que disfrutamos viéndoles. Pero ahí está la experiencia y el espíritu competitivo, ¿no? De los deportistas profesionales de saber sobreponerse y de tomarlo pues como un aliciente más, ¿no? Como un reto, ¿no? Está claro, se les vio dolidos y querían, yo creo que subsanar ese tropiezo y lo hicieron brillantemente.
Pablo, después de esto, ¿volvemos a ser los mismos? ¿Vuelven a ser los mismos? ¿Han pasado página rápido del accidente de Alemania?
Bueno, yo creo que ellos mismos también seguramente querían demostrar, ¿no? Que eso, que había sido un accidente y que pasa en todas las elecciones. Creo que estamos más que acostumbrados a ver que bueno, pues que la propia Francia, que parece siempre imbatible, o en selecciones como Dinamarca, como tal, siempre tienen torneos en los que pues eso, no tienen los resultados esperados, ¿no? En este caso pasó a España en Alemania, pero bueno, yo creo que ellos mismos, como digo, con esto pues reivindican un poco la confianza que creo que se merecen, que todos tengamos en ellos, y espero que también sirva para que eso, para que ellos pues vuelvan a verse fuertes y entonces afrontemos los compromisos que tenemos ahora de aquí en adelante pues de la mejor manera. Entonces, por supuesto, las Olimpiadas, pero también la clasificación para el europeo, que también es ahora en un mes y medio.
Rubén, regresa a la Liga Sobal y menudo Miura tienes este fin de semana, ¿eh? Sin fin, Cangar de Morrazo. Es prácticamente todo, ¿no?
Pues sí, un partido pues crucial, ¿no? Para nosotros y bueno, que afrontamos pues con la mayor ilusión posible y con la intención de hacerlo lo mejor posible e intentar ganar esos dos puntos que son desde luego vitales para nosotros.
¿Y tú, Pablo, cómo lo ves a Cangas de cara a ese partido contra el equipo de Rubén?
Pues supongo que ellos vendrán igual, de la misma manera, ¿no? Y con ganas de victoria, después de, creo que son 9 empates esta temporada, de hacer buen partido otra vez y de agarrarse al Gatañal en la última jornada contra Granollers, pues querrán sumar de 2 y poner un poco más de tierra de por medio con Sin Fin, pero bueno, estoy seguro de que será un partido muy bonito, seguro que para el espectador, ¿no? Y entiendo que para Rubén y para Moyano no tanto, que son esos partidos en los que hay mucha tensión, pero bueno, para los que lo vemos desde fuera, seguro que será una bonita lucha.
Pues Rubén, mucha suerte el fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo y gracias. Hasta otro día, Rubén.
Chao. Pues.
Y a ti, Pablo, también. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Destacar que en las competiciones europeas femeninas, en la European Cup, en esos cuartos de final, el Balonmano Elche se clasificó para semifinales y el Rocasa Gran Canaria, que había perdido de 10 goles en Granollers, levantó la eliminatoria, ganó por penaltis y pasa también a las semifinales. Ahí les esperan el Sporting Lisboa Benfica y el conjunto del Juventus de Eslovaquia. Y en Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la estilográfica de nuestro compañero y amigo Fernando Urra, un Fernando que conoce muy bien el mundo del balonmano y todo lo que se mueve a su alrededor, con reflexiones interesantes que nos hacen pensar. Sepamos qué es lo que nos cuenta esta semana Fernando.
Hola, gente del Derrosca. Pues ya estaría. Volvemos a tener a los hispanos en los juegos. París espera a nuestros chicos después de que el europeo nos dejara sin billete y con una sensación un poquito extraña. En aquel campeonato, el cambio de Jordi Rivera para afrontar este preolímpico puede dar que pensar que la juventud por la que apostó en ese europeo no nos llega para competir en partidos verdaderamente duros, o lo que es lo mismo, que la vieja guardia todavía es demasiado necesaria para conseguir ciertos logros. Estos días más de una vez se ha puesto en el foco a Gedeón, a Viran, a Cañellas, a Antonio García, para explicar esa mejora del rendimiento de los nuestros, ¿no? Y sobre todo la clara victoria contra Eslovenia. Y de rebote, pues esto señala la velocidad del proceso de maduración de nuestros jóvenes talentos. Para mí la realidad es que hay un jugador que se encuentra casi siempre a un nivel bestial y que si baja un poco el rendimiento, que lo puede hacer, el equipo lo nota muchísimo. Sin duda es el caso de Gonzalo Pérez de Vargas, ¿no? Por supuesto, en el europeo no estuvo a su mejor nivel y las prestaciones de los hispanos pues no dieron para pelear por estar en el podio, ni similar. Pero sin embargo apareció en el partido decisivo del preolímpico contra Eslovenia, desplegó su nivel real y se acabaron los problemas. Billete para los juegos. Puede sonar un poco reduccionista, un poco simple, poner tanta carga de responsabilidad o de influencia en los hombros de Gonzalo, pero para mí la realidad es que es el mejor portero del mundo desde hace muchísimos años y nuestra selección masculina ha sabido aprovecharlo y lo ha traducido en éxitos. No es sencillo, pero lo ha hecho. Igual que sucedió en su momento con Stervik. Y todo esto nos resta muchas cosas. El trabajazo que está haciendo Jordi con su equipo en el CAR, la metodología que ha implantado con la base, los grandes jugadores que tenemos, que los tenemos, algunos, por ejemplo, muy, muy top, como Alex Gómez, y que sin pecar de modestos podemos decir que somos una potencia mundial en nuestro deporte. Yo creo que eso es así y no podemos negarlo. Sin embargo, todo eso no quita que tenemos a uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo y que lo aprovechamos, como debe ser, por supuesto. Hay que disfrutarlo, porque jugadores con esta capacidad de influencia no salen todos los días y es una suerte haber disfrutado, estar disfrutando tantos años en las pistas de Asobal y, por supuesto, también con los hispanos. Ojalá en París esté a este nivel, supere esta calificada por él como dura temporada que está viviendo y nos ayude a tocar medalla de nuevo en esos Juegos Olímpicos. Hasta la próxima, gente del Derrosca.
Los hispanos han logrado su billete para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 de manera brillante. Jordi Rivera, tras la mala experiencia del pasado europeo, decidió apostar por la vieja guardia y le ha salido a pedir de boca. Una vez más, la selección española masculina estará en los Juegos Olímpicos y con Jordi Rivera al frente. Tras una semana muy intensa, vamos a charlar con el seleccionador. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena, ¿eh?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, oye, nos tenemos que acostumbrar a jugar los preolímpicos, ¿a que sí?
Bueno, es lo normal, ¿no? Tuvimos la excepción en el 20 que ganamos el europeo y nos clasificamos directamente y, bueno, hay normalmente dos oportunidades que son los mundiales y europeos antes de los Juegos y, bueno, lo normal pues es jugar un preolímpico, ¿no?
¿Has tenido que cambiar muchas cosas respecto al europeo?
No, bueno, el europeo no solamente nos trajo que nos quedásemos fuera, sino que también pues tuvimos dos lesionados importantes, que fue Mirallón y que fue Cauding, y bueno, afortunadamente pues teníamos unas buenas opciones de cambio. Era el preolímpico, es un torneo muy con mucha tensión, porque bueno, sabes lo que te juegas prácticamente en una semana, y bueno, yo creo que nos ayudó mucho pues el que algunos jugadores con experiencia ya en ese torneo, tanto positivo como negativa, pues yo creo que nos ayudó mucho, y bueno, yo creo que fueron piezas importantes, juntamente con, sin olvidar pues en los otros jugadores pues que de alguna manera pues han tenido algo mejor, porque al fin y al cabo siempre decimos que hay que hacer un equipo, ¿vale? Y un equipo que tenga un feeling y que tenga los máximos automatismos posibles y que de alguna manera pues dentro del campo pues sea un equipo lo más creativo posible, ¿no?
Porque Jordi, mentalmente los jugadores estaban tocados del europeo o no. Yo te voy a reconocer una cosa, yo quedé un poco tocado, ¿eh? Y no tengo que salir a jugar.
Bueno, vamos a ver, cuando un equipo está acostumbrado a ganar, cuando viene de los últimos 4 o 5 años donde España siempre se había colocado en las posiciones de semifinales y había conseguido una medalla, ¿no? Un puesto en el podium, pues siempre es difícil. Cuando estás acostumbrado a eso, siempre es difícil, pero también te ayuda a valorar realmente y poner en su lugar pues lo que realmente se hace, ¿no? Y yo siempre digo que al final somos los que ganamos y somos los que perdemos, y las dos cosas al final nos pueden impulsar de igual manera para seguir adelante. Yo creo que lo que nos pasó en el europeo ha sido un impulso mayor para afrontar este preolímpico con más fuerza y con más sensación de realmente de carácter, ¿no? Porque hay que denominarlo carácter cuando un equipo pues es capaz de salir a los 3 partidos, incluso en uno donde ya prácticamente, bueno, ya tienes la clasificación y tener ganas de ganar y de agradar, porque hay que recordar que desde hace 7 o 8 años oficialmente era la primera competición que España jugaba en casa, jugaba el torneo, se había jugado la EH Cup, pero no había jugado un torneo de la importancia de un preolímpico, y la gente pues quería demostrar con su público, que además hay que agradecer pues toda la gente que vino a Granollers, que la verdad es que generaron un gran ambiente y que eso de alguna manera también ayudó al equipo, ¿no?
Yo creo que con este billete para ir a París se han callado muchas bocas, porque las críticas, y lo sabes, tras el europeo fueron muy duras, que si no teníamos portería, que si estaban ya viejos, que si estaban caducos, que se había hecho mal la selección de jugadores. ¿Sirve para, digamos, para poner las cosas en su sitio?
Bueno, yo pienso que a lo largo de estos años siempre han habido algunas críticas pues por los cambios de jugadores, cosa que bueno, que es evidente, ¿no? Y bueno, yo pienso que aquí, como en muchos sitios, pues bueno, hay muchos entrenadores que harían su selección, ¿no? Bueno, yo creo que siempre intentamos con criterio hacer grupos de trabajo, a veces salen más o salen mejor o salen peor. Pero bueno, yo creo que primero la gente demuestra que la gente tiene ganas de venir a la selección, que la gente viene a la selección a hacerlo lo mejor posible, que cada día hay más competencia y eso está demostrado. Yo vuelvo a decir que en el 20 Francia y Dinamarca se quedaron fuera en la fase preliminar. Que Hungría, que organizó el europeo del 22, se quede fuera en la fase preliminar y que, bueno, son accidentes debido a la competitividad que hay y que en un momento determinado las cosas no salen bien. Nosotros fuimos los primeros que reconocimos que no habíamos estado bien y, bueno, yo pienso que todas las cosas, en el fondo, las tenemos que utilizar como algo positivo. La crítica sabemos que está ya, que bueno, que hay gente que le gustaría, me imagino, que estuviesen aquellos jugadores que ellos quieren, pero bueno, lo que sí tienen que tener claro es que cada uno de los jugadores que está ya siempre es muy estudiado y analizado y siempre se intenta hacer pues lo mejor para la selección.
Sí, si me permites, bueno, sí. Mister, enhorabuena, ¿eh? Un saludo desde Logroño. ¿No te da a veces la sensación de que, claro, todos queremos más, ¿no? Y que muchas veces no terminamos de valorar eso que tenemos. O sea, es decir, estar en los juegos, en los que sean, no hablo de París, estar en los juegos, estar siempre arriba en un campeonato de Europa, estar siempre ahí en un campeonato del mundo, no es nada fácil y no es nada sencillo, ¿no? Y en cambio, nos parece que siempre tenemos que estar ahí, o siempre tenemos que estar obligados a estar ahí, ¿no? Y que muchas veces, es decir, una cura de humildad tampoco nos viene mal, y no hablo del staff, o no hablo de la federación, o no hablo del seleccionador, hablo de como aficionado.
Bueno, yo creo que las cosas pasan y a veces, pues bueno, yo pienso que es cuando se valoriza al máximo en lo que se hace. Yo me acordaré, pues, que una de las cosas muy curiosas que me pasó interiormente, pero cuando te eliminan del europeo fue muy duro para todos, ¿no? Y bueno, no sé, incluso me costó pues ver partidos los primeros días, ya luego pues bueno, te vas recuperando. Luego me invitaron a la televisión para el tema de la final y cuando estaba viendo la final ahí, Francia-Dinamarca, con esa sensación de ver un gran partido, ¿no? Porque bueno, no deja de que Francia y Dinamarca pues son dos grandes equipos, me di cuenta que en los últimos campeonatos en esa competición estábamos nosotros. Y la valoración un poco de decir que, bueno, que esta selección ha hecho grandes resultados, quizá es de las selecciones que más acumulación de buenos resultados ha tenido, incluso comparándolo con grandes selecciones, y que bueno, que en un momento determinado una competición pues no ha salido bien, y no ha salido bien porque bueno, delante tuvimos tenido los rivales, quizás no empezamos bien la competición, etcétera, etcétera, pero bueno, ha sido una selección que ha sido capaz de volverse a rearmar para jugar un preolímpico que no era fácil, porque tanto Eslovenia como Brasil para mí tienen dos grandes equipos, y que bueno, la federación consiguió pues pienso con mucho acierto pues el tener el preolímpico en casa y que además disfrutamos de un ambiente en Granollers espectacular, apoyando al equipo en todo momento y bueno, yo creo que conseguimos ganar porque bueno, al final los preolímpicos hay que ganarlos, por muchos que te lo den, ¿no? Luego hay que meterlo en la pista, ¿no?
¿Te surgieron muchas dudas a la hora de confeccionar esta lista de jugadores para el preolímpico o lo tenías claro, Jordi?
No mucho. Bueno, sabemos cuáles son nuestros problemas o los problemas que tuvimos en el europeo y bueno, yo creo que intentamos hacer una lista con una mezcla de experiencia y juventud, experiencia porque sabemos que es un torneo con mucha tensión, porque hay que realmente estar en él. Para mí era mi primer preolímpico. Bueno, los otros juegos en los que he estado, que ya han sido tres, pues bueno, con el de España nos clasificamos directamente y bueno, luego sí que con Brasil tuvimos que jugar unos juegos panamericanos, pero bueno, realmente se vive con mucha tensión porque te juegas tanto en tan poco tiempo y luego, como siempre, con contratiempos que tienes que ir subsanando a medida que va pasando la competición y que, bueno, ahora lo ves y dices, bueno, qué fácil ha sido, ¿no? Pero bueno, cuando estás dentro y tienes que jugar contra Eslovenia, que sabéis que es un equipo que, bueno, no se nos da excesivamente bien, aunque últimamente pues les hemos ganado, y bueno, al final te sale el partido que te sale, pero luego, si ese partido, en vez de ganar de 10, pues terminas ganándolo de 1 o de 2, que podía haber pasado tranquilamente, te lo vas a jugar todo en el último partido con Brasil. Sabéis que es muy difícil poder llegar al último partido ya clasificado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en estos momentos pues hay que vivir el positivo de habernos clasificado para los Juegos, que la verdad es que es muy bonito, y en su momento cuando nos eliminaron del europeo, pues bueno, hay que ser críticos con nosotros, pero en mesura, ¿vale? Porque también hay que tener capacidad de valorar las cosas buenas, incluso cuando los resultados no son buenos. Y bueno, y ahora mirar al frente, porque tenemos una eliminatoria del Mundial dificilísimo, con esos dos partidos con Serbia, el primero aquí y el segundo allá, para poder estar en el Mundial. O sea, que aquí no se baja la guardia.
Hablabas de la tensión y un pajarito me ha dicho que has estado toda la semana sin una sonrisa hasta que se ganó Eslovenia, ¿eh?
Bueno, es posible. Bueno, la verdad es que desde que terminó el europeo, bueno, yo me recuperé en el CAR, así de claro, pasé unas semanas y la gente que estaba conmigo en la federación seguro que lo notó bastante mal, y luego nada, fue ir al CAR y una semana al CAR me regeneró totalmente. Bueno, y luego estuve también con los más pequeños también unos días, y a partir de ahí ya todo era pues activación total y foco en lo que era el preolímpico. Pero sí es verdad que estábamos todos muy preocupados, nos metimos en la cueva, como lo decimos habitualmente, que es la zona donde trabajamos, donde trabajan los fisios, el médico, la gente que organiza, más nosotros los técnicos, y es nuestra casa, por decirlo de alguna manera, en cada uno de los hoteles donde vamos, y ahí nos metimos y poco salíamos desde allá. Pero bueno, eso que al final merece la pena, no siempre cuando estás en la alta competición trabajar mucho te da recompensa, pero está claro que eso se tiene que garantizar siempre, y como es este caso, pues hay que disfrutarlo y hay que estar contentos.
¿Te rayaste, mister, mucho después del europeo? Es decir, uno de cuando tiene después del europeo, dices, joder, le das muchas vueltas a la cabeza, ha sido mala suerte, ha sido esto, me he equivocado yo con fulanocita, no tenía que haber traído, tenía que haber llevado, tenía que haber hecho, ¿se le da muchas vueltas?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, personalmente no le di muchas vueltas a quién tenía que estar o no tenía que estar, porque cuando elegimos a los jugadores, pues lo hacemos con mucha conciencia. Hay que pensar que la lista, incluso que hacemos 75, a veces uno o dos jugadores dentro de la lista 35 nos llevan días y días tomar la decisión para meterlos, ¿no? Por el tema de lo que es los roles dentro del grupo, ¿no? En el sentido de que cuando tú tienes un jugador que hace un rol de tercero, necesitas tener un sustituto dentro de esa lista de 35 que haga el mismo rol, ¿no? Y así sucesivamente con el resto de los jugadores, con lo cual siempre es complejo. Pero sí, te rayas mucho porque sabes que cualquier decisión que pudieras haber tomado en el partido podía haber cambiado el signo, quizá no el día de Croacia, que nos ganaron de muchos, pero sí, evidentemente, el día de Austria. Y bueno, para nosotros es una decepción, sabemos que todo el mundo espera mucho de nosotros, sabemos que en el mes de enero hay mucha gente que incluso no es de balonmano, que se sienta a ver los partidos de la selección porque le encanta ver a la selección, y cuando pierdes y no y no eres capaz de darles esa satisfacción, pues hombre, es una sensación de frustración pues que cuesta asimilar al principio.
Jordi, el relevo de Gedeón Guardiola, Verán Morós, ¿te preocupa mucho? ¿Has dado con la tecla? Porque el relevo en el centro de la defensa, no sé si lo tienes claro de cara al futuro.
Bueno, es una de las cosas que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo muchos jugadores especialistas, chicos que juegan en ataque pero no juegan en defensa, o al revés, y hoy en día necesitamos jugadores que defienden y atacan, y por eso es una obsesión que tenemos, ¿no? Una de las cosas, pues que, por ejemplo, ahora Dani juega de tercero en su equipo y juega de lateral, y es una cosa que nosotros nos hemos querido beneficiar. Luego hubo la lesión de Migallón en el primer minuto del primer partido del europeo, y bueno, ahí estamos buscando. No tenemos ese punto de altura, o sea, en otros países tú ves el componente físico, por ejemplo, de la selección de Hungría, y joder, ves a unos armarios ahí, pues y hoy además el arbitraje, con esto que se han inventado del play-on, ¿no? Que bueno, los pivotes, bueno, les hacen de todo ahí dentro del área, hay situaciones de contacto que ahora ya no se pitan nada porque se da continuidad, entonces cada día más el componente físico es algo importante, y especialmente en la defensa, y sí, nos está costando. Kede y Viran, pues son jugadores que vienen de mucho tiempo, de unos automatismos que funcionan a la perfección, y yo pienso que era una pareja indicada para poder asumir la dificultad de este proyecto, y luego evidentemente junto a los demás, porque al final no es tan fácil colocarlos a los dos juntos en el nivel que se juega en estos momentos, porque hacer dos cambios de defensa y ataque es complicadísimo, y a veces dices, preferimos no hacer cambio de defensa-ataque y que no nos metan gol porque estamos uno menos, porque no han tenido que cambiar, que hacer el cambio. Pero sí es verdad que el partido tiene mucha vida y hay momentos determinados en que por cualquier cosa, porque se para el tiempo, por cualquier motivo, realmente puedes colocar a esa pareja que de alguna manera te genera una solidez en lo que es la zona central.
Javier Rodríguez creo que ha crecido mucho, todavía tiene mucho recorrido. Albert Servio también te ha ayudado en defensa. ¿Te van convenciendo?
Bueno, yo pienso que, por ejemplo, Imanol ha hecho un paso adelante muy serio. Uh-huh. A ver si sigue esta progresión. La verdad es que tanto en el europeo como en las últimas actividades, y aquí hay que tener en cuenta que para él era una actividad pues de máximo riesgo, y lo ha sabido asumir a la perfección. Es un tío que además es un jugador que además defiende y ataca, y es un jugador que aguanta durante prácticamente todo el partido, porque es un jugador que físicamente está en un nivel de preparación, y además el tanto peso como altura. Y luego Abel también ha dado un paso adelante en ese aspecto, en el aspecto defensivo. El día de Eslovenia particularmente me gustó mucho el esfuerzo que tuvo en el trabajo defensivo, y son cosas que necesitamos. Y bueno, yo, acuérdate que siempre que me has llamado, yo siempre he dicho que la selección sigue siendo un equipo en construcción. ¿Por qué? Pues porque hay puestos determinados que nos está costando encontrar los relevos, pero bueno, poco a poco los estamos encontrando, y bueno, yo pienso que eso pues siempre pues puede ayudar en el futuro, siempre teniendo en cuenta que cada día hay más competitividad, que cada día es más difícil ganar, que los equipos pues se saben jugar, y que bueno, tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros, o sea, la competitividad y la igualdad cada día es máxima.
Y la gran pregunta, Jordi, que nos hacemos todos, ¿has contado con la vieja guardia para el preolímpico? ¿Tienen posibilidades de ir a los Juegos?
Bueno, yo creo que ahora hay que pensar en esa eliminatoria que tenemos del Mundial, y luego ya pensaremos en los Juegos. Son chicos que siempre estamos en contacto y hablamos mucho, tanto cuando están, tanto cuando están en la selección, cuando no están, porque ellos, igualmente que Raúl, el otro día estuvo ahí con nosotros en los partidos y tal, son gente que la selección, para ellos, tanto si están como si no están, se la sienten suya, ¿no? Y bueno, pues cuando llegue el momento, pues habrá que, como siempre, confeccionar un grupo lo más competitivo posible para estar allá.
Yo sé que a ti te gusta combinar juventud y veteranía, pero ¿podemos pensar que tras los Juegos Olímpicos de París 2024, se termina un ciclo olímpico, comienza otro, ¿Vas a apostar más por el verdadero relevo generacional de los jóvenes?
Bueno, vamos a ver, hay chicos que vienen detrás que tienen un buen nivel. Hay que pensar que, bueno, tenemos primero un grupo ya más adelantado que fue campeón de Europa, un equipo, un grupo ahora que es junior, que fue campeón juvenil, campeón del mundo juvenil y también fue campeón de Europa juvenil. Ellos además con unas características físicas muy buenas, de altura y tal. Pero bueno, lo que decimos, a veces hay que ir poco a poco. Incluso alguno de ellos, bueno, ya visteis que debutaron en ese torneo que jugamos en Noruega, con esa idea siempre que tenemos de que en este tipo de competiciones hemos dado entrada a muchos jugadores que luego han tenido parte importante, están teniendo parte importante en la selección. Y bueno, esta es la idea. Y está claro que cuando terminemos el preolímpico y estemos alejados esos 4 años, porque hay que pensar que estos juegos están más cercanos porque solamente ha habido 3 años, ¿vale? Porque los antiguos, los del 20 se jugaron en el 21, con lo cual ha sido un ciclo más corto, y ahora pues cuando se terminen estos juegos habrá realmente 4 años, y bueno, como hemos hecho en el primer tal, iremos dando pues esas oportunidades para los que se vayan afianzando, se irán quedando, y los que no, pues irán ir buscando sustitutos.
Jordi Rivera, el seleccionador nacional que ha vuelto a meter otra vez a España en unos Juegos Olímpicos, en ese París 2024, con mucha ilusión, esperando el sorteo del próximo día 16 de abril, que será en Cretiel. España está en el bombo número 1 frente a Dinamarca, por lo menos a los daneses no los veremos hasta dentro de un rato, les evitamos en la fase de grupo, aunque nos acompañará Francia, pero bueno, algún coco tenía que haber. Y lo dicho, Jordi, enhorabuena y a descansar por lo menos unos días, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Eso no creo que lo haga, eso
sí,
de descansar, hombre, me parece.
Un poco, por lo menos
me
por
parece...
No os digo dónde estoy ahora porque estoy delante del ordenador haciendo cosas que...
Jordi,
pero
hay que descansar un poquito, Jordi. ¿Eh?
Bueno, gracias.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Balonmano Benidorm, con su entrenador al frente, Sergio Carballeira, está realizando pues una buena temporada, de momento séptima plaza de la Liga Sobal, y puede seguir subiendo. Un equipo equilibrado, con juventud y veteranía. De todo ello vamos a charlar con su técnico. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, oye, contento con la temporada que estáis haciendo, me imagino.
Bueno, sí, de momento muy contentos. Están saliendo las cosas como queríamos y, bueno, no tenemos queja.
Oye, ¿cómo me valoras al equipo esta temporada? Y lo que decía antes, estar en la séptima posición es importante a fecha de hoy.
Sí, bueno, a ver, está siendo un poco... La liga está muy igualada y hoy estás en la séptima posición, mañana en la cuarta y pasado en la decimotercera, ¿no? Estamos ahí un grupo de 8 equipos en apenas 3-4 puntos y al final uno o dos partidos te varía mucho, ¿no? Entonces, más que el puesto clasificatorio, creo que la regularidad que estamos mostrando, creo que un proyecto totalmente nuevo está siendo bastante más constante quizá de lo que esperábamos y darnos cierta tranquilidad para trabajar. Entonces, en ese aspecto, muy contentos.
La plantilla ha cambiado con la llegada de 9 jugadores y es un equipo joven que la verdad responde.
Sí, tenemos una mezcla de gente joven y gente con mucha experiencia en la Liga Soal, como es Nacho Valles, Colo Weinstein. Bueno, yo creo que es una combinación bastante idónea, ¿no?, para la competición, y la verdad que han respondido muy bien al cambio de entrenador, no hemos variado mucho el modelo de juego respecto a lo que ya se hacía con Fernando, y eso creo que también ha ayudado a aclimatarnos más rápido y que los resultados llegasen antes.
Lo importante es que el equipo tiene hambre y sobre todo ganas de crecer.
Sí, el equipo está con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien. Sabíamos que este primer año era un año un poco más de transición, y bueno, yo creo que se espera más del equipo para la próxima temporada que este, ¿no? Que era un poquito un año más de transición y de ver cómo el equipo se iba acoplando.
Oye, si estás contento, me imagino, con el desarrollo del equipo, cómo se van acoplando los jóvenes, cómo van creciendo, el adiós de Samu Ibáñez, me imagino que es el único puntito negro porque es un papelón.
Sí, la verdad que Samu, la portería en general, ha respondido muy bien. Creo que el equipo lo agradeció porque los momentos en los que Cristian tuvo peores pases, Samu respondió muy bien, pero bueno, la verdad que teníamos también ya hecho el fichaje de Domènech, que estaba cedido en Ibiza, y bueno, era un poco el plan del equipo, del club para el futuro, ¿no? A corto plazo.
Benidorm ha vivido una renovación deportiva y estructural. De momento va todo muy bien, ¿no?
Sí, de momento todo bastante bien. Bueno, la directiva nueva está trabajando bien, está tratando de hacer que el club crezca en su estructura, ¿no? Y bueno, al final los resultados del equipo a nivel deportivo están dando también esa estabilidad para poder trabajar y bueno, eso siempre ayuda.
¿Podríamos decir, Sergio, que el proyecto de Benidorm es a medio y largo plazo?
Sí, el proyecto de Benidorm ahora mismo, después de más de 10 temporadas en Asobales, seguir consolidando al equipo, tener una estructura firme y que a partir de ahí se pueda crecer firmemente en lo deportivo, ¿no? Que al final la plantilla se ha elaborado un poco para eso, no tenemos prisa y tratar de hacer un Benidorm más grande, ¿no? La proyección de la Liga ahora también te obliga a eso, así que bueno, los pasos que se están dando creo que son los correctos.
¿Hubo cambio en la presidencia? ¿El nuevo presidente tiene claro dónde queréis ir?
Sí, el nuevo presidente y la nueva directiva tiene claro que lo que te acabo de decir, ¿no? Que creen que es más importante estabilizar el club, organizar el club a nivel estructura, a nivel personalizarlo, y a partir de ahí los pasos en lo deportivo tienen que ser ir poquito a poco, que el equipo esté consolidado en la categoría y tratar de que, bueno, de que el club tienda a lo que tiene que tender ahora y a las exigencias de la nueva liga profesional.
El objetivo inicial me imagino que era, Sergio, la permanencia, pero ahora se aspira a algo más.
Bueno, el objetivo inicial sí, es la permanencia y sigue siendo, ¿no? Queremos, bueno, los puntos virtualmente parece que serán suficientes para lograrla, ¿no? Por lo que están sumando este año los tres equipos de abajo. Y ahora, bueno, lo que tenemos es que intentar, creo que es más el hambre que tiene el equipo ahora de ver hasta dónde puede llegar en este último tercio de la competición y ver hasta dónde podemos llegar, pero tampoco sin ninguna presión marcada ni nada. Si somos capaces de acercarnos a los puestos de arriba y estar con los mejores, perfecto, y si no, bueno, pues por lo menos como mínimo intentar entrar entre los 8 primeros.
¿Y cómo está siendo tu experiencia en Asobal? ¿Cómo la catalogas?
Bien, yo creo que para ser el primer año, pues bastante bien, creo que me he adaptado rápido. Al final ya venía trabajando con el grupo, con el equipo, todos estos años funcionando a la torre, ese proceso quizás ya venía un poco adelantado, y la verdad que bien, me he sentido muy cómodo en los partidos, en la competición, en los entrenamientos. Así que bueno, la verdad que no me esperaba un año, quizás por decirlo de alguna manera, tan tranquilo, y la verdad que la experiencia es muy bonita, me está sirviendo para seguir aprendiendo, creciendo, y bueno, pues un primer año bastante bastante sencillo, entre comillas.
¿Cómo estáis viviendo el primer año de esa profesionalización de Asobal?
Bueno, pues lo estamos viviendo un poco, pues eso, con la presión que sufren también nuestros directivos por las exigencias, que al final a veces pues parece que no llegas, pues todo el tema este de los LEDs, de las exigencias, se está viviendo también que bueno, ves cómo se mueve el mercado y ves que se ha notado, ¿no?, en las ofertas. Bueno, yo creo que todos los clubes están pagando un poquito esa situación, pero también creo que con el paso del tiempo, de ahora, de los años, pues bueno, a ver si la cosa va mejorando, nos lleva a mejor puerto y realmente existe un retorno a esa personalización.
Sergio, la inversión que se tiene que hacer para ser profesional o por esa profesionalización de Asobal, ¿puede debilitar la contratación de jugadores en la plantilla? Me refiero, ¿que haya menos dinero para contratar jugadores de cara a los próximos años?
Sí, no, yo es lo que, por eso te decía, que creo que se está agotando el mercado, creo que ya está pasando, está afectando. Creo que las ofertas que están haciendo los jugadores, las que nosotros mismos podemos hacer y las que otros clubes están haciendo, se ven afectadas, ¿no? Yo creo que bueno, se está teniendo mucho más cuidado, hay que hacer inversión en otras cosas, y lo que es el dinero en plantilla y demás se está viendo bastante reducido en la mayoría de clubes. Entonces, bueno, por eso te decía que creo que afectará durante unos años, pero esperemos que esa inversión y esa situación genere un retorno en los clubes, que poco a poco podamos ir aumentándola e ir mejorando el nivel de la competición.
Hemos hablado que la Liga este año está tan igualada, pero ¿tan igualada porque se han bajado peldaños por parte de los equipos?
No, yo creo que al final está tan igualada porque más o menos hay muchos equipos pues, al mismo nivel o con las mismas situaciones económicas, donde también cada año los equipos nos reinventamos todos porque nuestros mejores jugadores son fichados por otras ligas. La francesa ahora mismo es un destino muy común en nuestros mejores jugadores. Incluso hay equipos portugueses que ya son capaces de quitarnos jugadores importantes en nuestra liga y al final pues te vuelves a reinventar, ese proceso de adaptación que van sufriendo los clubes va igualando toda la competición y bueno, yo creo que al final también la riqueza táctica que tenemos y la situación que tenemos en el balonmano español va igualando todo eso, ¿no? Yo creo que quitando Barça y probablemente Villasoa, que esté un peldaño por encima del resto, estamos pues bastante igualados.
Que España se haya clasificado para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿qué importante es para el balonmano y qué importante es para vosotros los clubes?
Bueno, muy importante, ¿no? Yo creo que todos los éxitos de la selección española es un reflejo de todo el trabajo que se va haciendo, no solo en la Liga Sobal, sino en todas las demás categorías, en las categorías inferiores, y es importante, ¿no? Toda la visibilidad que podamos darle, el trabajo bien hecho que se viene haciendo muy bien con Jordi en todos estos años, yo creo que es muy importante para yo creo, acompañados de la mano de esta profesionalización y del buen hacer de los clubes, ver si somos capaces de dar un impulso y volver a los años antiguos donde el balonmano en España fue muy importante.
Es más, Sergio, yo creo que hay que aprovechar por lo menos estas primeras jornadas que vuelve la Liga Sobal, el tirón de haberse clasificado para los Juegos a nivel de público, a nivel de afición. Eso es cosa de los clubes, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que eso es un aspecto fundamental. Yo siempre lo digo, los clubes tienen un trabajo muy importante por hacer para la captación de la masa social, ¿no? Es un debe, por ejemplo, aquí en Benidorm es un paso muy importante que hay que dar, aquí se está trabajando también en esa línea. Creo que es algo que los clubes empiezan a trabajar y eso dentro también de esa profesionalización, ¿no? Que seamos capaces de atraer esa masa. Creo que el clasificatorio ha sido en Granollers también es importante y puede ayudar y, como decías, hay que aprovechar ese pequeño tirón para este último tercio de la competición, que encima está tan igualada, atraer al público y engancharlo.
Sergio Carballeira, el entrenador del balonmano Benidorm, que están haciendo yo creo que una buena temporada y que en lo que resta de esta temporada 23-24 todavía tienen aspiraciones de seguir subiendo hacia arriba. Séptimos en la Liga Sobal, pero pueden ir subiendo, como digo, en lo que resta de temporada. Sergio, muchas gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte en lo que te queda de temporada. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas del aula, entramos, cogemos una silla y nos sentamos para atender a lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Demetrio Lozano, uno de los jugadores más importantes en la historia del balonmano español. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Deme?
Hola compañeros, hola tertulianos, ¿qué tal? Bueno, hemos disfrutado estos últimos días de nuestra España, de nuestros hispanos, de esa clasificación olímpica tan deseada, tan bonita, esos Juegos Olímpicos que son algo tan bonito para cualquier deportista. Los hispanos estarán ahí, creo que han cumplido con creces lo que se esperaba de ellos. Este preolímpico ha estado muy muy bien, han sido un nivel de juego altísimo. Creo que la combinación que ha conseguido con esta selección de veteranía unida a juventud, creo que ha quedado con la clave. Creo que Jordi lo conocía y este último europeo pues sacrificó pues a esos veteranos para tenerlos disponibles en este preolímpico y en estos juegos de este verano. Creo que somos de los candidatos sin duda a optar por las medallas. Va a haber muchísimo nivel, por supuesto. Los Juegos Olímpicos dependen mucho del cruce de cuartos, pero tenemos opciones de estar ahí. Seguramente en la lucha por las medallas o muy muy cerca. Ojalá ese cruce de cuartos sea sencillo. Y bueno, yo creo que hay que romper una lanza por esos veteranos, ¿no? Que han dado la diferencia, ¿no? Han dado un poco ese toque de calidad necesaria, de control del juego, de saber los objetivos, cómo se cumplen en el balonmano de alto rendimiento. Y los veteranos que Viran, Gedeón, Antonio García, Cañellas, que durante tantos años han estado a tantísimo nivel, saben que para momentos puntuales, campeonatos cortos, es perfecto para ellos y saben que pueden y les queda mucho balonmano todavía. Y Jordi lo sabe y es unido pues al desparpajo de los jóvenes, pues siempre es una muy buena fórmula. Con la portería excelsa, como tiene que ser la portería española siempre, para tener el máximo nivel y optar a esos títulos, pues es la clave, ¿no? Jordi Rivera y todo el cuerpo técnico han dado con la clave para este preolímpico y ojalá pues tengamos la suerte y esa continuidad, ese cruce de cuartos, sacarlo adelante y tener esa opción de ganar una medalla en estos juegos, que sería tan bonito para el balonmano, ¿no? Una más, pero no es fácil, ¿no? Cada ciclo olímpico es complejo y cada ciclo olímpico pues hay que estar ahí, y solo estar ahí ya es un éxito, y si se cumplen los objetivos de ganar medallas, pues todavía más bonito. Muy bien, seguiremos disfrutando, un abrazo, final de liga, que nos depare buenos momentos todavía, que no haya lesiones para los afortunados que puedan ir a esos juegos, porque son meses de incertidumbre y peligrosos, porque te juegas mucho, muchos sueños te los juegas en estos últimos partidos de esta última temporada, esta última fase final de temporada, con lo cual que suerte por ese lado y preparar a tope esos juegos tan bonitos que esperemos disfrutarlos. Venga, un abrazo a todos, un saludo, chao, chao.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual hoy tenemos la fortuna de contar con dos grandes periodistas, dos grandes compañeros, Joan Ramón Balbé y Martínez Díez, Joan Ramón Balbé de TV3. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Un gusto volveros a ver.
Y Martínez Smith de Diario La Rioja. Hola, Martín.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, Joan, satisfacción porque España está otra vez en unos Juegos Olímpicos y además, yo lo hablaba antes con Jordi Rivera, la imagen que dimos en el europeo, que fue un accidente, insisto, se ha borrado.
Sí, sí, no, yo creo que las dudas se han acabado con este preolímpico donde se ha visto de nuevo la selección española que nos tenía acostumbrados. Y lo que yo destacaría es la cantidad de público que ha habido en esta cita. Yo creo que la gente estaba también muy implicada. 5.000 personas en Granollers no se acostumbran a ver en un partido de balonmano, ¿no? La gente también, yo creo que se ha implicado en esta recuperación de la selección española.
Sí, importante. Y Martín, yo creo que, fíjate, después del europeo todos teníamos un poquito de síndrome. ¿Qué va a pasar? Esto es lo que nos espera. Aunque vuelvo a ser repetitivo, me dio la impresión, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, que era un accidente muy grave, pero un accidente.
Un accidente y como dijiste hace unos minutos, quedó en el olvido. Yo, de hecho, ayer, después del partido de Brasil, trataba de recordar cómo fue el paso de los hispanos en el europeo y no lo recordaba. Fue una gran satisfacción porque los tres partidos los ganan de forma incontestable, recurriendo a la vieja guardia y vamos, pero con un balonmano espectacular. Me encantó ver a jugadores como Imanol García Mbía o Ian Tarrafeta meterse en esa dinámica de grupo y ahora, claro, la gran pregunta es si Jordi va a seguir apostando por esta selección o va a volver a recurrir a los defensores como Miguel Sánchez Migallón o Iñaki Peciña. O sea, es la gran duda que tengo. Yo creo que se va a aferrar a Viran y a Gedeón.
Fíjate, yo se la acabo de preguntar hace un rato, no me ha dado una respuesta limpia, una respuesta clara, porque hay que esperar, primero hay que pensar en la eliminatoria contra Serbia del Mundial, etcétera, etcétera. Pero yo creo, Joan, que lo lógico sería cerrar este ciclo, que lo mismo que otros jugadores cuando estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio dijeron adiós, pues como Raúl Entre Ríos, como Aguinagalde, etcétera, etcétera, pues sería terminar esta etapa, ¿no?
Pues sí, a lo mejor sería lógico, ¿no? Lo que pasa es que tienes que ponerte en el lugar del entrenador, ¿no? Y decir, no sé si tengo que priorizar esto o realmente el tema estrictamente deportivo. Ayer al final del partido, Vira Morros dijo que él había venido a hacer el trabajo que le pidió que hiciera Jordi Rivera. Dice, sé que no cuenta conmigo para los Juegos Olímpicos y que sigue confiando en los mismos que fueron al europeo. Esto lo dijo textual Viran Morros. Dice, pero yo estoy dispuesto para lo que me llame Jordi Rivera. Y no en este sentido, pero Joan Cañellas también dejó entrever, ¿no? Decir, yo voy a seguir trabajando, me parece que dijo, ahora nos toca seguir trabajando para estar entre los convocados.
Sí, porque además he leído unas declaraciones de Joan Cañellas en las cuales dice que no va a renovar con el equipo el cadete de Suiza, que su intención, hombre, si sale algo bueno, pues lo cogerá, pero que su intención es quedarse a vivir con la familia un año más en Suiza. Por lo tanto, yo creo que lo tiene claro, lo que sabe y que está ya al final de su trayectoria deportiva. Y una selección donde, bueno, yo le he preguntado ahora a Jordi también, que habla con él, jugadores como Abel Serdio, como Jaime en el pivote, Javier Rodríguez, están creciendo mucho, Martín.
Sí, la verdad es que el desempeño de ambos ha sido espectacular este preolímpico. Me sorprendió sobre todo Serbio, que le tengo menos visto. El juego en los 6 metros, la forma de desmarque que tiene, además de la definición, la verdad es que ha sido una muy grata sorpresa.
Porque Joan, García Andía ha dado un paso adelante muy importante, Tarrafeta empieza a coger madurez y poco a poco, bueno, pues vamos viendo que hay jugadores que están terminando ciclo, pero que otros vienen, que están cogiendo experiencia, y eso es muy importante.
Sí, a lo mejor el europeo fue la transición esta que se tenía que hacer, ¿no? Entre los que venían, García Andía, Tarrafeta cada vez tiene más protagonismo en sus equipos, y esto se nota, ¿no? También, y probablemente también es una cuestión de roles, que a veces en un equipo, pues consideras que los Maqueda y otros tienen que tener las responsabilidades, pero en algún momento tienes que decir, hacer el cambio y decir, yo puedo ser el primero en esta posición, ¿no? Por cierto, que hablabas de Serdio, yo creo que en el Barça les no les sabe mal, pero tienen cierto resquemor, ¿no? Es decir, este lo tuvimos con nosotros, no tuvimos la expectativa de que crecería de esta manera. Y después has citado un nombre y yo te lo avanzo, lo de Jaime Gallego, empiezan a estar preocupados por en el Barça, con la recuperación.
Sí, por la lesión que tuvo, ¿verdad?
Sí, no, y que no avanza. Yo creo que difícilmente lo veremos jugar esta temporada ya.
Pues es una pena, porque era uno de los hombres que apuntaba de cara al futuro en esa posición de pivote, pero bueno, el Barcelona apostó por él, vamos a ver si este chico puede recuperarse. Y luego, Martín, España, sin lugar a dudas, la portería, y fíjate que le llovieron críticas, que si estaban acabados, etcétera, etcétera, Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales han demostrado que tenemos una de las mejores porterías del mundo. Está entre las 3 primeras, diría yo, si no las 2.
Yo creo que incluso la número 1. Tanto Rodrigo como Gonzalo respondieron al envite de forma espectacular. Además, los números de Rodrigo el primer partido contra el Bahrein, como los de Gonzalo contra Eslovenia, rozaban el 50%. Eso es una bestialidad. Y también yo no quiero restarle mérito a la defensa, que también vosotros que sabéis de balonmano, digamos, una cosa ayuda a la otra. Y yo creo que Gonzalo, por ejemplo, contra Eslovenia, teniendo a Viran y a Gedeon ahí adelante, pues ayuda muchísimo.
Era un auténtico seguro. Por cierto, me cuento a mis pajaritos. Que tras reunirse el presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, con el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, hace unas 4 semanas, más o menos, 2 días después, la Asobal envió un burofax a la Federación Española de Balonmano en el que le indicaba que ellos habían tenido unas pérdidas por la no celebración y organización de la Copa Sobal de 175.000 euros con patrocinadores y de ello le hacían responsable a la Federación Española de Balonmano y a su vez le indicaban que querían reunirse para hablar del futuro de cara a distensionar las relaciones. La Federación le contestó que ella no era responsable de que Asobal vendiese competiciones que no eran suyas y por lo tanto rechazaba la responsabilidad de esas pérdidas, pero que estaba dispuesta a reunirse con ellos y ver el convenio de coordinación que está pendiente de firmar desde hace unos meses de cara a resolverlo cuanto antes. Asobal, desde ese momento, no ha dado ninguna señal de vida. Las relaciones, Joan, siguen como siguen. Esto no tiene solución.
No, no tiene, entre ellos no lo van a solucionar. Es decir, que aquí o el Consejo Superior de Deportes se pone en medio y dicta un laudo, ¿no? Y decir, esto queda de esta manera o no se va a solucionar, porque son posiciones irreconciliables en lo personal, yo creo, ¿no?
Sí.
Y es imposible solucionarlo. Bueno, no sé cuánto tiempo hace que colabora contigo, pero esto lo tratamos cada mes.
Sí, y cada mes sale algo nuevo, que es lo peor.
Sí, sí, sí.
Porque, Martín, qué bonito sería que fueran de la mano de una, iba a decir un taco, de una vez la Sobal, que al fin y al cabo, bueno, pues es la patronal de los equipos y la Federación Española de Balonmano, que hay que reconocerle que está haciendo un trabajo tremendo para promocionar el balonmano, para que estén en los juegos, si hay que gastarse dinero, traerse un preolímpico, etcétera, etcétera. Entonces el balonmano sí que pegaría un salto de calidad, ¿eh?
Saldríamos ganando todos, pero es algo que yo creo que es irreconciliable. La pelea entre Federación y Asobal ha existido desde que escribo balonmano. El tema es que últimamente los pasos que está dando Asobal son, a mí me desconciertan. Hay vamos, no hacen absolutamente nada con cabeza. Parece que todo le sale del corazón, de la rabia que tienen con la Federación. Sí. Lamentablemente para todos, porque al final aquí salimos perdiendo todos.
Sí. Bueno, de cara a los Juegos Olímpicos de París, sabéis que el sorteo está previsto para el próximo 16 de abril, creo recordar que es un martes, si no me equivoco, va a ser en Créteil, donde tiene la sede la Federación Francesa de Balonmano, que en el bombo 1 estará Dinamarca-España, en el bombo 2 Noruega-Croacia, en el bombo 3 Alemania-Hungría, en el bombo 4 Francia-Eslovenia, en el bombo 5 Suecia-Egipto y en el bombo 6 Argentina-Japón. Lo único bueno, Joan, es que nos quitamos a Dinamarca, vamos a tener con nosotros a Francia, pero como yo decía ayer en tiempo de juego, si nos tienen que atracar con los franceses, que nos atraquen en la fase de grupo.
Sí, no, esto es lo mejor. A veces tienes que pensar, ¿dónde me interesa más cruzármelos? ¿En la fase de grupos o después en los cruces, ¿no? Tener a uno, tener al otro, uno de los dos los tienes que tener, pues... no sé si es mejor Francia o Dinamarca.
Sí.
Pero ya das por hecho que nos atracan.
Hombre, hombre. Hombre. Vamos, me juego elefantes contra hormigas, fíjate lo que te digo.
Y en París, además.
Es, exacto, y además en París, como dice Joan. Porque...
Es que es en París. No me he dado cuenta, ¿no? Claro, no había pillado.
En la ciudad de la luz y taquígrafo, sí.
Y la del amor, amor.
Bueno, eso ya es otra historia. Porque Martín... Dinamarca, la verdad es que siempre se nos da mal, pero bueno, puede ser que un día les cojamos con la caraja, ¿no?
Bueno, en el 2013 no se nos dio mal, ¿no?
Sí.
En la final de aquí. Pero sí, a ver, yo creo que al final los candidatos al oro olímpico van a estar, están 4 o 5 nombres: Dinamarca, España, Noruega, Francia y Suecia, ¿no? Y como decís, hay que jugar contra todos y ganarles.
Sí. Y cambiando de tercio, el Barcelona en Champions, Joan, yo no sé si se le ha complicado esos cuartos de final porque era preferible a lo mejor el Kielce más que el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, el error que cometieron en el último partido contra Montpellier es una cosa que, bueno, a lo mejor no se veía las últimas jornadas, pero estaban viviendo de dos porteros. Antes hablabais de la mejor pareja de porteros del mundo, de selecciones probablemente la tiene España, pero de clubs la tiene el Barça con Gonzalo y Emil Nielsen, ¿no? Que sobre todo Nielsen estaba en una media de 40% y pico en cada partido. No estuvieron bien contra Montpellier y entonces se le han complicado los cruces, evidentemente.
Porque Martín, yo creo que todos pensábamos que el cruce era con el Kielce. El Paris Saint-Germain alguna vez tiene que ganar la Champions y a lo mejor puede ser este año con la despedida de Karabatic.
Sí, va a estar complicado el cruce ese. Pero bueno, a mí lo que me sorprendió es ver al Barça perder dos partidos seguidos en Champions. Yo no recordaba que sucediese algo así. Y de la forma en que perdió contra Montpellier, sobre todo, ¿no? Que con tanta diferencia, el equipo desnortado. Pero bueno, ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva y jugar todo por todo. Bueno,
pero sobre todo, Martín, porque no había dado muestras. A ver, a lo largo de toda la temporada, pues siempre tienes unos días que juegas un poquito mejor, un poquito peor, ¿no? Pero esas muestras que dio ahí el Barça no las había dado en todo el año. Y por eso quizá llamas más la atención, ¿eh? Más allá de que un partido puedas estar mejor, peor, lo puedas empatar, lo puedas perder, ¿no? Pero esas... Uf. Medias tintas, sí, que dejó pasa. Ahí, te dejó unas dudas tremendas.
Pero mira, cuando llegan los momentos importantes se ve cómo está el equipo. Langaro no jugó, Paul Valera no jugó. Es decir, el Barcelona va justísimo porque dices, bueno, juega con 12 jugadores, pero bueno, son los extremos que te da igual que jueguen 60 que 30 minutos, ¿no? Pero si tú renuncias en la primera línea, te quedas tan limitado, pues eso lo acabas notando. Es decir, si prescindes, tienes que prescindir de Makuch fuera, porque no lo tienes en toda la temporada, pero Langaro y Paul Valera no tienen minutos, no tienen la confianza, te quedas con cuatro jugadores para la primera línea.
Ramón, a mí lo que me sorprendió es que justo después del partido con Montpellier vinieron a jugar a Logroño, o justo antes, fue justo antes de Montpellier, después de Magdeburgo. Y Langaro y Paul Valera tampoco tuvieron minutos aquí, jugaron muy, muy poquito. O sea, no es que solo es en Champions esta situación. Me sorprendió muchísimo.
Sí, sí, a mí también. Es decir, el día de Montpellier, Langaro no se quitó el chándal. Es decir, no tenía ni expectativa de jugar.
Tremendo. Joan Ramón, ¿preocupan el Barça dos partidos seguidos perdidos en Champions?
Yo creo que no les preocupa. Les habría gustado el Kielce, ¿no? Porque ellos siempre mantienen la teoría de que con un equipo de Talán Dusebaev mejor enfrentar de dos partidos que no en uno, porque en uno te puede hacer un roto el Talán Dusebaev, ¿no? Y siempre confían en el efecto Palau, pero este efecto yo creo que en la Champions cada vez es más pequeño, no el efecto Palau, el efecto jugar la vuelta en casa, porque los equipos actualmente gestionan muy bien los partidos, ¿no? Y si el PSG puede ganar de 4 goles en París, al Barça se le va a hacer una montaña después aquí en el Palau, por mucha presión que pongan.
Pues habrá que estar atentos a ver qué pasa, porque se le complica al Barcelona estar en la Final Four en teoría, pero los partidos hay que jugarlos. 120 minutos por delante y ojalá que el Barcelona nos dé una nueva alegría y esté en esa Final Four de Colonia un año más. Joan Ramón, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchas gracias.
Y a ti también, Martín. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día. Hasta luego.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquito, los hispanos sacaron con nota su billete para los juegos. Jordi Rivera apostó por la vieja guardia y la jugada le salió perfecta, de maestro. Ahora, con la plaza olímpica en el bolsillo, nos preguntamos qué hará Jordi allí, en los juegos, en París. Imaginamos que seguirá apostando por ese equipo mezcla de veteranos y jóvenes para darles el homenaje y adiós a muchos de ellos que dejarán definitivamente la selección. Bueno, veremos a ver. Estaremos pendientes. Pero sí parece que lo que funciona no se toca. Y el relevo generacional debería quedar para después de los juegos. Atentos y felicidades.
Terminamos programa. Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo, a disfrutar.
Eso, a disfrutar, que es un paso muy importante el que ha dado la selección para esos Juegos Olímpicos. Sí, recuerdo que esta semana regresa la Copa del Rey, el martes y el miércoles regresa la Liga Sobal, volvemos a la normalidad de las competiciones domésticas y os informaremos de todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano. Ya sabéis, la próxima cita, el lunes aquí con De Rosca. ¡Adiós!